enseñar la virtud y el amor a Dios, educar en la fe y la verdad, transmitir los valores del Señor Jesús, enseñando a vivir y a ser fiel, ser ejemplo y modelo de santidad, infundiendo los ideales de Dios.
Les invitamos a escuchar El Señor de la Salle, un programa que dirige el padre Guillermo Camino.
Sembrar con amor. San Juan Bautista de la Salle, maestro, pastor y embajador. La obra que Dios en ti comenzó, siga dando abundancia.
Hermanos y hermanas, acordémonos de que estamos en la santa presencia de Dios.
En la santa presencia de Dios, adorémosle.
Comenzamos este viernes, día en que nos unimos a la acción de la Iglesia en España, que nos propone vivir la jornada de ayuno voluntario en solidaridad con los proyectos de Manos Unidas. En este día en que tantos hermanos y hermanas nuestras se privarán como un signo de libertad personal, como un signo también de solidaridad con los más pobres, para compartir con aquellos necesitados, vamos a reconocer que ante todo también y como Jesús decimos, mi alimento, mi único alimento es cumplir la voluntad del Padre. Pero a la vez, sabiendo que solo Dios es nuestro pan, también sabemos que nuestros hermanos los hombres necesitan del pan de cada día y de con él la vida y la justicia digna para llevar una vida en suficiente dignidad. Hoy la palabra de Dios nos presenta también la imagen de un profeta de la justicia, la figura de Juan Bautista. En los versículos que el capítulo sexto hoy nos ofrece, vemos el final de la vida de Juan el Bautista. La figura del Bautista es admirable, como lo es la de todos los profetas que lo deseen ser, cuando son ejemplo de entereza en la defensa de la verdad y en su valentía en la denuncia del mal. El relato nos ofrece en el Evangelio la muerte del Bautista, algo que sin duda es un acontecimiento histórico, pues el propio Flavio Josefo en las Antigüedades Judías ya nos habla de este hecho y le atribuye este historiador judío al miedo que Herodes tenía de que pudiera haber una revuelta política incontrolable en torno a la figura de Juan. El movimiento del Bautista era un movimiento que causó en la Palestina del año 30 un gran impacto social. Marcos, profundizando el hecho teológico, nos presenta un motivo más concreto, y es que el Bautista fue ejecutado como venganza de una mujer despechada, porque el profeta había denunciado públicamente su unión ilegítima con Herodes. Así lo dice Marcos. Juan le decía que no le era lícito tener la mujer de su hermano. Herodes apreciaba a Juan a pesar de esa denuncia y le respetaba, sabiendo que era un hombre honrado y santo. Pero la debilidad de este rey voluble y las intrigas de la mujer y de su hija acabaron con la vida del último profeta del Antiguo Testamento, el precursor del Mesías, la persona de quien Jesús dijo que era el mayor de los nacidos de mujer. Como Elías, había sido perseguido por Ahab, rey débil, instigado por su mujer Jezabel, así Herodes, débil, se convierte en el instrumento de la venganza de una mujer, Herodías. De Juan aprendemos nosotros su recidumbre, la recidumbre de su carácter, la coherencia de su vida, la semejanza entre su palabra y su espíritu. El Bautista había ido siempre con la verdad por delante, en su predicación al pueblo, a los fariseos, a los publicanos, a los soldados. El Evangelio nos lo presenta en la cárcel por este mismo hecho. Preparó, como bien celebramos en el Adviento, los caminos del Mesías, de Jesús. Predicó incansable y con brío la conversión. Mostró claramente al Mesías cuando apareció. No quiso usurpar ningún papel que no le correspondiera. De sí mismo dijo que él tenía que crecer y él, el Bautista, menguar. Que él, Juan, no era digno ni desatarle las sandalias, pues tan solo, si interpretamos en profundidad este pasaje bíblico, sabemos que se refiere a que Jesús es el digno esposo a quien nadie podría rechazar, siguiendo la tradición de la ley del Levirato. Cuando fue el caso, Juan el Bautista denunció con intrepidez el mal, cosa que, cuando afecta a las personas poderosas, suele tener fatales consecuencias. Un falso profeta que dice lo que halaga los oídos de las personas tiene asegurada su carrera. Pero un verdadero profeta, los del Antiguo Testamento, el Bautista, Jesús mismo, los apóstoles después de la Pascua, los profetas de todos los tiempos, también otro Bautista, Juan Bautista de la Salle, saben que tienen asegurada la persecución y frecuentemente la muerte. Así reza la última de las bienaventuranzas, colofón y condición de las felicidades anteriores. Tanto si su palabra profética apunta a la justicia social como a la ética de las costumbres. ¿Cuántos mártires de la justicia sigue habiendo en la historia? ¿Cuántos hombres y mujeres que por denunciar las causas del hambre también son perseguidos y martirizados? ¿Cuántos hermanos y hermanas nuestras que por poner el dedo en la llaga de la injusticia social son también repudiados? Tal vez nosotros no llegaremos a estar amenazados de muerte, pero sí somos invitados a seguir dando un testimonio coherente y profético, a anunciar la buena noticia de la salvación con nuestras palabras y con nuestra vida. Habrá ocasiones en que también tendremos que denunciar el mal allí en donde existe. Lo haremos con palabras valientes, pero sobre todo con una vida coherente, que ella misma sea como un signo profético en medio de un mundo que persigue valores que no lo son o que levanta altares a dioses que son falsos.
Practicad la justicia.
Guardad el derecho, practicad la justicia.
Construid la paz,
que vendrá con la libertad.
Que los montes nos traigan la paz.
Y oramos bien en el comienzo de esta jornada con el salmo que el hermano Emilio Mazariegos, retomando la espiritualidad de Juan el Bautista y titulándolo Salmo de Juan el Bautista, nos ayuda a entender también el espíritu profético de aquel que ofreció su voz y su persona entera por la llegada del reino de Dios. Tenaz, como si viese al invisible, aquí estoy, surgido por la mano de tu espíritu del desierto. Tú me has hecho dormir sobre caliente y fría arena, y por almohada de mis noches pusiste el viento. Tú cubriste mi piel tersa por el sol y la brisa de la piel seca y arañada de un camello. Tú pusiste, Señor, sobre mis lomos un cinturón, símbolo de castidad por tu causa, por el reino. Tú calzaste mis pies de sandalias de cuero leve para anunciar la paz, mensajero, solo mensajero. Tú me diste a comer raíces y miel silvestre para forjar mi corazón en lo duro y lo austero. Me hiciste crecer entre las bestias salvajes para que fuera bestia o santo. Era tu reto. Yo abrí camino entre los hombres junto al río, hablando al corazón donde el hombre es verdadero. Yo gritaba, conversión, cambio de vida, de rumbo, porque está cerca ya el reino de Dios. Mi voz era una voz que clamaba como un hombre que ha visto en la oración el rostro del Eterno. Mi voz era una voz que llamaba a preparar los caminos de aquel que estaba ya entre su pueblo. Mi mano tembló de espanto y de ternura aquella tarde cuando las aguas en mis manos cayeron sobre el cuerpo de aquel que era hijo del hombre entre los hombres y era también Dios, el Manuel hecho cordero. Tu presencia urgió mi vida y desde entonces mi grito era llamada apresurada a cambiar de sendero, llamaba a dar buenas frutos de obras y mi bautismo era un bautismo de agua y quería un cambio verdadero. Yo preparaba otro bautismo, el del soplo del Espíritu, que del agua surgiría hecho fuego, el tuyo era de fuego. Yo urgía, Señor del alba, a emprender otro camino, a compartir el pan y darte beber al sediento, a partir en dos la túnica aunque hiciese frío y cobijar bajo el manto al hermano enfermo. A no robar al hombre indefenso y sin poderes lo que era suyo, aunque poco, a base de su esfuerzo. Yo gritaba que el que tuviese, diese al que no tuviese, y al que le sobrase algo, que lo diese, porque suyo no era, cierto. Yo gritaba que la hora había llegado, hora en punto, y que era hora de abrir el corazón al nuevo encuentro de aquel que estaba entre los hombres como hermano y era el Salvador, el único Salvador de todos ellos. Señor del alba, yo dejé irse a los míos, gozoso el corazón al quedarme solo, irse contigo por un camino nuevo. Yo extendí mi mano, diciendo que eras tú el Mesías y que valía la pena dar un paso en firme tras el Cordero. Yo sentí que tú crecías cuando yo volvía a la cárcel, a la soledad de unas rejas, al desierto de los hombres en desierto. Yo recibía la noticia entre rejas y entre cadenas de que se abría con luz de alba los ojos del ciego. Yo recibí la noticia gozosa de que los cojos andaban y que la vida volvía a chorro sobre los muertos. Yo recibí la noticia de que eran los pobres, sólo los pobres, los que acogían con corazón sencillo tu evangelio. Señor del alba, Señor, que mis ojos vieron tu rostro y oí tu voz anunciando la llegada de tu reino, y mis manos tocaron tu cuerpo con el agua fresca y sintieron al hombre hecho carne uno de los nuestros. Dame la fuerza del profeta de Dios, que dure siempre aunque las cadenas y las rejas y los hierros amordacen la fuerza de tu espíritu de vida, que busca surgir como ola sobre el mar inmenso. Señor del alba, dame la fuerza de tu espíritu de amor y que la verdad de tu palabra anuncie a todos los vientos. Dame, Señor del alba, ser profeta de esta hora dolorida donde el hombre amordaza al hombre y le hace preso con sus poderes de bestia, con sus uñas y colmillos afilados, desgarrando la piel y el corazón indefenso.
Nos traigan la paz,
Señor del alba, si en la fiesta de un baile alegre mi cabeza en bandeja de plata de nuevo hace juego, tómala, que se diviertan los que ahora ríen, es su hora, porque un día llorarán al no poder entrar en tu reino.
Una voz se escuchó en el Jordán, el Bautista presenta al Señor.
Está con nosotros, se acerca el reino de Dios.
Preparemos el camino al Señor, porque todos verán la salvación, porque todos verán al Redentor.
Profeta del desierto al profeta de la escuela, de Juan el Bautista a Juan Bautista de la Salle. También hoy, con el Señor de la Salle y con la espiritualidad lasaliana, nos hemos acercado a la figura de este gran profeta de la justicia, que fue Juan el Bautista. Pero también quisiéramos hoy recordar la figura de otro gran profeta lasaliano, cuya fiesta mañana celebrará la Iglesia. Se trata de San Miguel Febres Cordero, religioso hermano de las escuelas cristianas, que durante 40 años se dedicó a la educación en la ciudad de Cuenca, en Ecuador. Después, trasladado a España, se distinguió por la perfecta observancia de la disciplina de la vida religiosa, falleciendo en 1910. Un hombre de cosas sencillas y, sin embargo, un gran sabio, un académico de la lengua, y a la vez un hombre sencillo, hombre de catecismo. Vamos a repasar la vida de San Miguel Febres Cordero, el primer santo de la Iglesia ecuatoriana. Cuando el hermano Miguel Febres Cordero era niño, todos lo llamaban cariñosamente Panchito, y hasta le tenía lástima por su delicada salud y sus pies deformes que le impedían caminar bien. Pero el 21 de octubre de 1984, día de su canonización en la plaza de San Pedro en Roma, se convirtió en el gran santo de la historia de Ecuador, seguidor hasta en la santidad de Juan Bautista de la Salle, el fundador de los Hermanos de las Escuelas Cristianas, congregación a la que con el tiempo pertenecerá el pequeño Panchito. En 1863, el presidente ecuatoriano García Moreno, preocupado por el enorme analfabetismo de su país y después de muchas instancias, obtiene que 10 hermanos de las escuelas cristianas vayan de Francia a Ecuador a fundar escuelas populares. Las tres primeras escuelas nacieron en Quito, Guayaquil y Cuenca. Los comienzos son duros. Los hermanos viven y enseñan en edificios miserables, pero poco a poco los alumnos se multiplican. Entre los de Cuenca está Panchito, que se distingue inmediatamente por su inteligencia y por su deseo de aprender. La enseñanza le encanta, permanece en la escuela fuera de horario y con frecuencia les da una mano a los hermanos. Quisiera entrar a formar parte de su obra, pero su familia se opone. Demasiado pobre esa vida de los hermanos para quien, como él, pertenece a la alta sociedad de su país. ¿Por qué?, se pregunta, si siento la vocación religiosa. Miguel obedece y sigue los deseos de su familia de encaminarse en primer lugar al seminario para ver si era esta su vocación. Pero dejó este ámbito de discernimiento a los 3 meses por motivo de graves enfermedades debidas a sus dificultades para caminar. Sus padres cedieron y a la fiesta de la Anunciación del año 1868, Miguel puede vestir el hábito de los hermanos de La Salle, siendo desde ese día el hermano Miguel. Terminado el noviciado, pasa a la ciudad de Quito, entre otras cosas para evitar las presiones del padre, que sigue insistiendo en llevárselo a casa. Son años de trabajo intenso, preludio de una vida que no conocerá descanso, ni mucho menos tiempo libre. Tiempo completo para la enseñanza, con horarios agotadores, el trabajo catequístico y la ayuda a los cohermanos enfermos. Sin embargo, aquel flaco Panchito logra sacar algunas horas para estudiar idiomas, no solo latín, sino también francés, italiano, inglés y alemán, y así escribir manuales de estas lenguas para las escuelas. En 3 años publica un centenar de textos escolares que tratan de religión y literatura, gramática y matemáticas. Aunque en varios casos se trata solo de ediciones corregidas, el trabajo es increíble si se tiene en cuenta que el Miguel fue ante todo un hombre autodidacta. Como profesor es muy bueno y logra hacerse querer. Cuando en 1890 se abre el gran Instituto La Salle de Cebollar, que tiene un semi-internado, es a él a quien le confían la formación de estos internos. En 1907 le llamaron a Europa para preparar también textos escolares para el resto de las escuelas cristianas, que poco a poco se van abriendo por toda América Latina. Primero se dirige a Bélgica y luego, por su delicada salud, en busca de un clima más suave, pasa a España, a Premiá de Mar, cerca de Barcelona, donde los hermanos mantenían un centro de formación misionera. Siguen siendo años de gran actividad hasta la muerte por una pulmonía. Antes de morir, les dice a los hermanos que rodean su leche de muerte entristecidos: otros trabajarán mejor que yo. Era el 9 de febrero de 1910. Fallecía el santo hermano Miguel, un hombre que desde lo sencillo había conseguido que ser admitido como académico de la lengua española, título del que nunca quiso hacer gala y que muchos ni siquiera supieron de su concesión. Y aquí el valor de los grandes hombres que se forjan en las cosas pequeñas. Pidamos este ejemplo y testimonio de San Miguel Febres Cordero, gran poeta y gran místico, gran cantor de la Virgen Inmaculada, su querida Virgen de Lourdes, a quien ya en la infancia había encomendado sus primeros pasos, torpes por entonces por la tierra, pero venturosos y alegres que le llevarán al cielo. Encomendémonos, pues, a San Miguel Febres Cordero, insigne lasaliano, seguidor profético de Juan Bautista de La Salle. Y bien, hermanos, amigos, en este día de manos unidas, en este día en que tantos colegios se educará en la justicia a través de signos sencillos y a través también de la labor callada del día a día, vamos a unirnos al deseo de toda la Iglesia de ejercer también una misión profética en la misma, denunciando las causas del hambre, denunciando cuantas situaciones lleven al hombre a robar el pan a su hermano, potenciando, como estamos haciendo con creatividad en este momento en nuestra propia sociedad española, el compartir nuestro pan con los hambrientos. No solamente las grandes campañas publicitarias nos hablan del buen hacer de algunos medios de comunicación en torno a la sensibilización del pan compartido. Somos nosotros quienes, con gestos sencillos, somos capaces de llevar el pan al hombre que más lo necesita. Hagámoslo. Démosle también nosotros de comer.
Dadles vosotros de comer. Dadles vosotros de comer.
¿Cuántos panes tenéis?
Dadles vosotros de comer. Dadles vosotros de comer.
Con 5 panes sobrará.
Dadles vosotros de comer.
Los bienes de la tierra
son de todos.
hermanos y hermanas, viva Jesús en nuestros corazones por siempre.
Han escuchado en Radio María El Señor de la Salle, dirigido por el padre Guillermo Camino.
De Cristo el Señor, para darnos frutos que Dios quiere.